no debemos buscar la voluntad de Dios siempre y cuando tengamos el deseo de hacer ciertas cosas. Si tenemos ese deseo en particular, pero aún así buscamos la voluntad de Dios, el resultado principalmente será autoengaño. Necesitamos aprender a buscar la voluntad de Dios sin tener nada más. Esto significa que debemos de orar y decirle: Señor, estoy aquí porque quiero conocer tu voluntad.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En este mensaje del Estudio Vida del Libro de Números, llegamos a los capítulos 22 y 23, los cuales nos revelan el punto de vista de Dios en cuanto a su pueblo escogido. Todos conocemos la historia de la jornada de 40 años del pueblo de Israel por el desierto. Dicha jornada, a pesar de ser innecesariamente larga, no careció de una meta, de un destino. Ellos tenían una meta definida, la cual era la buena tierra, la tierra de Emanuel, la cual es el Israel actual. Como ya hemos mencionado, esta tierra es un tipo e incluso un cuadro de Cristo como nuestra meta y destino. Pero también hemos dicho que Dios tiene un enemigo que se le opone y trata de frustrar a su pueblo, generando así una guerra en la esfera espiritual. El libro de Números habla acerca de esta guerra espiritual repetidamente. Hoy hemos llegado al capítulo 22, donde veremos que la táctica empleada por Satanás en contra del pueblo de Dios cambia dramáticamente. Este mensaje estará lleno de nuevas revelaciones y esperamos que la luz del Señor brille sobre nosotros. Pues bien, continuaremos hablando acerca del mismo tema del mensaje anterior, que se titula Combaten. Y hoy nos acompaña Jameson Chen con los comentarios. Saludos, Jameson.
Gracias. Es un gozo participar una vez más en el programa.
Jameson, repasemos brevemente la situación del capítulo 22 de Números. En este punto, el pueblo de Israel ya estaba completamente involucrado en la guerra. Incluso desde el momento en que salieron de Egipto, cuando el ejército de Faraón los persiguió. Y en este mensaje veremos que la estrategia de Satanás para evitar que Israel tomara la buena tierra cambia por completo. Se trata de la historia del rey Balac y del profeta Balaam, los cuales eran dos moabitas. Entonces, Jameson, ¿qué tal si usted nos hace un breve repaso de esta historia?
Hemos llegado a un punto estratégico en la jornada a través del desierto, para llegar a la buena tierra. El pueblo había pasado por muchas fallas y rebeliones, las cuales Dios juzgó. Ahora había llegado a otra etapa de su travesía, donde el enemigo desplegó sus tácticas malignas para evitar que el pueblo entrara en la buena tierra. Ellos tuvieron que enfrentarse a los moabitas, cuyo origen se remonta a la hija de Lot, quien dio a luz a un moabita como consecuencia del incesto. Cuando el pueblo de Israel estaba por entrar a la tierra prometida, se encontró con que había tres reyes guardando la entrada. El pueblo de Israel combatió contra ellos y los derrotó. Así que cuando llegaron a la tierra de Moab, ellos se atemorizaron del pueblo de Israel porque sabían que no lo podían detener militarmente. Entonces al rey de los moabitas, Balac, se le ocurrió una idea o una táctica diferente para detenerlos. Decidió enviar mensajeros a Balaam, quien era un profeta, para pedirle que viniera a maldecir al pueblo de Israel. Por ser un profeta, Balaam tenía el poder de bendecir o maldecir a las personas. Así pues, este es el punto en el cual nos encontramos en este mensaje.
Gracias, Jemison, por ese resumen. Y como hemos dicho en varias oportunidades, todo esto tiene aplicación a nuestra situación actual. Escuchemos a Witness Lee y el estudio Vida de Números.
From the time Israel took the Passover,
desde el momento en que Israel tomó la Pascua
and were ready to cross the Red
y se preparó para cruzar el Mar Rojo, desde ese momento Satanás empezó a pelear en contra de ellos. Primero, Satanás usó al ejército egipcio para evitar que Israel saliera de Egipto. Y después, la guerra continuó. ¿Ven? Después de los egipcios vinieron los amalecitas, con quienes combatieron en el desierto. Y luego tuvieron que confrontar a los tres reyes que impedían la entrada del pueblo a la buena tierra de Canaán. Y los tres reyes fueron derrotados, y cuando Israel ya estaba listo para cruzar el Jordán y entrar en la buena tierra, entonces el enemigo decidió cambiar su estrategia en contra de ellos. Y el rey Balac tenía temor de que él, su pueblo y su territorio pudieran ser destruidos como les ocurrió a los otros tres reyes. Así que se dio cuenta que políticamente no podía derrotar a Israel. Así que decidió tomar el camino religioso como la mejor herramienta para dañar y destruir a un pueblo tan fuerte. En el capítulo 22 se nos dice que Balac había considerado que el pueblo de Israel era muy fuerte y por tanto decidió llamar a Balaam, el profeta, para que los maldijera. Balac intentó usar la maldición para derrotar al pueblo de Dios y Balaam actuó mal. Él sabía que Balac quería que maldijera al pueblo de Dios. Si Balaam hubiera sido fiel a Dios, habría dicho: Balac, mientras tú estés planeando destruir a Israel, no tengo nada que ver contigo, porque yo amo a Dios y amo al pueblo de Dios. Y él sabía que estaba siendo involucrado en una conspiración para dañar al pueblo de Dios, pero sin embargo fue a consultar con Dios para saber si podía ir o no. ¿No les parece esto algo ridículo? Quizá podemos pensar que la actitud de Balaam fue ridícula, pero nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. Y de hecho, lo hacemos muchas veces. Si alguien nos pide que participemos de algún entretenimiento, ¿qué decimos? Ah, le contestamos: primero necesito ir a considerar este asunto delante del Señor para saber si está de acuerdo o no. Así que, en principio, estamos actuando igual que Balaam. Puesto que sabemos que el Señor no está contento con eso que vamos a hacer y Él no quiere que nos involucremos con nada de eso. Y entonces, si les decimos a los otros: déjenme considerarlo delante del Señor. Oigan, ¿no les ha pasado esto a ustedes?
Jemison, quizás esta última parte del segmento sea sorprendente para los que escuchan el mensaje. Pero más adelante hablaremos acerca de este punto. Balac se había dado cuenta que Israel había aplastado a los tres reyes militarmente, así que decidió tomar un camino diferente. Decidió llamar al profeta Balaam para tomar el camino religioso como una herramienta para dañar y destruir al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué tal si usted nos habla un poco acerca del cambio de táctica de Satanás y su aplicación a nosotros?
Sin duda, todo esto tiene una aplicación a nuestro caso. Siempre ha existido una gran oposición al pueblo de Dios de diferentes maneras. Ha existido la Inquisición, se ha usado la fuerza militar y muchos hijos de Dios han sido martirizados en el proceso. Satanás, el enemigo de Dios, nunca se da por vencido y siempre está tratando de inventar nuevas estrategias para dañar al pueblo de Dios y tratar de detener el mover de Dios en la tierra. Y este no es un asunto nuevo para nosotros en este ministerio. Muchos profetas, entre comillas, han hablado en contra de nosotros, usando los programas radiales, el internet, e incluso han escrito libros en contra nuestra. Todas esas estrategias han sido diseñadas por Satanás para tratar de evitar que el pueblo de Dios continúe avanzando. Puesto que Balac sabía que no podía detener al pueblo de Israel, ni política ni militarmente, decidió cambiar la estrategia y hacerlo de la manera religiosa. Esa fue la razón por la que mandó llamar al profeta Balaam para maldecir al pueblo de Israel. Aparentemente era una actitud muy espiritual, pero en el fondo era una táctica maligna para tratar de detener al pueblo de Dios. Y la respuesta de Balaam fue completamente equivocada. Si él hubiera sido fiel a Dios, ha debido negarse a actuar, en lugar de decir que iba a consultar con Dios para saber si debía ir o no.
Gracias, Jameson. Winnesley dijo al final que si Balaam hubiera tenido una función profética genuina, sencillamente se hubiera negado a maldecir al pueblo de Dios. Pero debido a que su función no era genuina, decidió preguntarle a Dios si debía ir o no. Sin duda, su actitud fue ridícula, pero como veremos, nosotros también podemos asumir la misma actitud de Balaam. Bueno, antes de continuar con el siguiente segmento, quisiera leer unos versículos. En Números 22, 18 y 19, dice así: Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: Aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego, por tanto, ahora, que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué más me dice Jehová. El hecho de que Balaam mencionara una recompensa indica claramente que él tenía una motivación impura en su proceder. Regresemos con Winnesley y el estudio Vida de Números. Adelante.
Don't just laugh at Balaam.
No se rían mucho de Balaam.
We have a lot of occasions we knew that was not of the Lord. Still we were thinking.
Porque muchas veces sabíamos que lo que íbamos a hacer no era del Señor y aún así pensamos, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Será que lo debo hacer o no? Esto es un autoengaño. El Señor es muy real. Esa noche, Dios vino a Balaam y le dijo claramente que no fuera, y él contestó que no iba a ir porque el Señor no quería que vaya. Y al otro día, le dijo a los mensajeros de Balac que regresaran a su tierra porque Dios no le permitía ir con ellos. Entonces, Balac volvió a enviar más príncipes. Mandó personas mucho más honorables que la vez anterior. Y de nuevo, Balaam le dijo, no puedo decirles nada, solo lo que el Señor me diga. Y fue a consultar con Dios, y fue, esto fue un engaño. Y en esta oportunidad, Dios permitió ir a Balaam, pero solo debía decir lo que él dijera. Y es posible que Balaam haya dicho que estaba haciendo la voluntad de Dios. Por favor, dígame, ¿era la voluntad de Dios o no? Aparentemente, la respuesta de Dios indicaba su voluntad. Pero en realidad, Balaam estaba haciendo su propia voluntad y no la de Dios. Muchas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo. Somos igualitos. Queremos hacer algo, insistimos en ello y vamos. Y finalmente Dios dice, está bien, puedes ir. Pero el Señor le manda que harás lo que yo te diga. Solo hablarás lo que yo te diga. Entonces, Balaam se levantó al otro día, arregló su asna y partió con los príncipes de Moab. Y la asna le causó problemas. En el camino, el ángel de Jehová trató de detener a la asna en tres oportunidades y Balaam la azotó con un palo por haberse detenido. Y finalmente, de manera milagrosa, la asna abrió su boca y le habló a Balaam. Imagínense, un asno que habla. Entonces él pudo conocer la verdadera situación. Pero, ¿cuál fue su reacción? ¿Decidió regresarse por donde había venido? ¡No! Balaam siguió adelante a pesar de saber que estaba haciendo mal. Pero Balak no pudo obtener lo que deseaba. Pero Dios sí ganó lo que quería. A pesar de que Balaam era un mal profeta, nos da una muy buena lección. Esta es una muy buena lección para que todos la aprendamos. Y la lección es que no debemos buscar la voluntad de Dios siempre y cuando tengamos el deseo de hacer ciertas cosas. Si tenemos ese deseo en particular, pero aún así buscamos la voluntad de Dios, el resultado principalmente será autoengaño. Necesitamos aprender a buscar la voluntad de Dios sin tener nada más. Esto significa que debemos de orar y decirle, Señor, estoy aquí porque quiero conocer tu voluntad. Entonces llegaremos a conocer la voluntad de Dios. De otro modo, aunque el Señor te diga lo que Él quiere que hagas, si estamos inclinados a llevar a cabo nuestros propios deseos, seremos engañados de la misma manera que sucedió con Balaam.
Jameson, hay dos cosas que puedo destacar del segmento anterior. Por un lado está la historia del profeta Balaam y por otro, la aplicación a nuestra propia situación. Balaam estaba tratando de complacer a Balak, pero Dios no quería permitirle maldecir a su pueblo. Aunque Balaam decidió salir para Moab, Dios ya le había dicho que no fuera. No obstante, debido a su insistencia, Dios finalmente le permite salir. Entonces Balaam monta en su asna e inicia su jornada. Luego el ángel de Jehová se le aparece a la asna e impide que ella continúe su travesía. Pero Balaam la golpea con una vara para que ella continúe. Finalmente, el asna abre su boca y se convierte en la verdadera profeta. Así pues, es muy importante que veamos que Dios le permitió salir a Balaam debido a su insistencia. En cuanto a esto, Jameson, ¿qué tal si usted nos continúa hablando acerca de la aplicación de este relato a nuestra propia experiencia?
Aunque nos parezca ridícula la actitud de Balaam, es necesario considerar que nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. Todo parece indicar que si insistimos y le rogamos a Dios, Él nos permitirá hacer nuestra voluntad y no la de Él. Pero en su soberanía, Él logra su propósito después de todo. Sin importar qué tanto le insistamos y tratemos de convencerlo de que es para cumplir su voluntad, finalmente nos daremos cuenta que estamos buscando nuestra propia voluntad. Debido a la insistencia de Balaam, Dios finalmente le permitió ir a encontrarse con Balak, pero le dijo que él solo podría hablar lo que Dios le dijera. Y para mostrarle su desacuerdo, el ángel de Jehová trató de impedir que el asna siguiera adelante y también llevó a cabo el milagro de hacer hablar al animal. No obstante, Balaam prosiguió de manera testaruda. Esta es una gran lección para nosotros, porque actuamos igual que Balaam y golpeamos el asna para que haga lo que queremos. Por lo tanto, antes de que vayamos delante del Señor para conocer su voluntad, debemos desocuparnos por completo de nuestros deseos, intenciones y motivos. Esa es la única manera en que Dios puede hablarnos.
Gracias, Jameson. Bueno, todavía nos falta el segmento de conclusión del mensaje. Y para eso quisiera leer unos versículos del capítulo 23 de Números. En los versículos 20-21, Balaam habla y dice: He aquí, he recibido la orden de bendecir. Puesto que él dio bendición, no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto agravio en Israel. Jehová su Dios está con él, y en medio de él hay grito de rey. Ciertamente, esta es una palabra maravillosa. Regresemos una vez más con Windes Lee para el segmento final de este mensaje. Adelante.
The most striking lines are verse 21.
La línea más impactante está en el versículo 21.
God has not beheld iniquity in Jacob.
Que dice que Dios no ha notado iniquidad en Jacob ni ha visto agravio en Israel. ¿Creen ustedes que Jacob era perfecto? Bueno, es sencillamente la visión divina. Así que debemos ser cuidadosos cuando hablamos de los defectos de ciertos santos. Si decimos que tienen algún defecto y que no es perfecto, entonces Dios nos dirá que a sus ojos ella es una persona perfecta. ¿Cómo podemos entender esto? No se olviden que los redimidos de Dios tienen un estatus doble. El primero es su estatus en sí mismo y el segundo es su estatus como redimidos de Dios. Ahora, les pregunto, ¿cuando Dios lo mira a usted, lo ve a usted en sí mismo o lo ve a usted en Cristo? Dios jamás ve a los redimidos en sí mismos, sino que Dios nos ve en Cristo. A Dios ya se le olvidó lo que nosotros éramos. Él no es muy bueno en recordar los defectos de la gente. A Él es tan fácil perdonar. Cuando Él perdona, se olvida. Ya se olvidó por completo lo que éramos. Ahora, Dios nos ha puesto a todos en Cristo y por ende nos ve en Cristo. En Cristo no tenemos iniquidad alguna. En principio es el mismo con la vida de iglesia. La iglesia está en Cristo y a los ojos de Dios no tiene ninguna condenación. Está fuera de sí misma. Dios no ha notado iniquidad en la iglesia. A los ojos de Dios, la iglesia está en Cristo y está apartada de la iniquidad, de la caída y de nuestro ser natural. Ciertamente Dios tiene una base muy fuerte para afirmar que no había notado iniquidad en Jacob, porque ellos fueron redimidos. Por tanto, Balaam, controlado por Dios, no tuvo más remedio que declarar que Dios no había notado iniquidad en Jacob ni perversidad en Israel.
Jameson, en otros mensajes hemos mencionado que la historia de Israel en el Antiguo Testamento está llena de errores y fallas. Entonces, ¿cómo es posible que Dios hiciera una declaración tan maravillosa como esa?
Sin duda alguna, esto se debe a que el punto de vista de Dios es completamente diferente al nuestro. A partir del momento en que Dios nos redimió, tenemos un estatus doble, como personas y como redimidos. Cuando Dios nos redimió, Él se olvidó por completo de nuestras fallas e iniquidades. Por lo tanto, Dios ya no nos ve como personas llenas de iniquidades, sino que ahora Él nos ve en Cristo. Esa es la razón para que Dios declare que no ha notado iniquidad en nosotros.
Gloria al Señor por esta palabra de conclusión. Y continuaremos hablando de este tema tan excelente en el próximo programa. Y a usted, Jameson, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Windes Lee.
Ha sido un gozo participar en este Estudio Vida de Números.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Jameson Chen la de Francis Ball y Walter Ortiz la de Windes Lee.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Windes Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado No améis al mundo. Este es un libro en audio por Watchman Nee. El apóstol Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Ha tratado alguna vez de ser libre del poder y la atracción del mundo? ha buscado ser liberado de la tentación? El apóstol Pablo dice que todo el mundo queda bajo el juicio de Dios porque no conoció a Dios. Y la razón por la cual el Señor nos disciplina es para que no seamos condenados con el mundo. Y Santiago dice que debemos guardarnos sin mancha del mundo. Y el que quiera ser amigo del mundo es enemigo de Dios. Y el apóstol Pedro continúa diciendo que hay que huir de la corrupción del mundo. Apocalipsis habla de que Satanás engaña al mundo entero. Entonces, ¿cómo podemos ser liberados del mundo? El mundo nos tiene atrapados. Entonces, ¿cómo podemos salir de este lazo? En este libro en audio, No améis al mundo, Watchman Nee presenta que la única manera que podemos escaparnos del mundo no es por medio de alejarnos del mundo físicamente y ser monjes o ermitas en el desierto, sino que tenemos que ver la naturaleza del mundo. Si la vemos, somos liberados de su poder. El carácter esencial del mundo es satánico y está en enemistad contra Dios. Ver esto es encontrar liberación del mundo. Este es un libro en audio presentado por Living Stream Ministry. No améis al mundo, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.